actividad interesante, pero que tal vez nos desviaría mucho. El misterio nos llevaría a preguntarnos cómo es que el capital de verdad, el gran capital, maneja las cifras rojas casi igual que las negras. Y resulta que un capital puede crecer a fuerza de deudas, inversiones desastrosas, casi lo mismo que a fuerza de ganancias y inversiones fructíferas, en caso de mover. Os sugiero nada más estas marginalidades aparentes respecto a la contabilidad, pero que no son tan marginales, desde luego, pero es la realidad de la realidad. El caso es que para nuestro propósito, ahí está la idea de nada. Alguien traduce eso de perderse, dejar de ser el que se es, dejarse vivir, dejarse hablar, dejarse ir, lo traduce en forma de significado. Le da un nombre, le da un nombre a eso que antes no se le había dado, ya no es nada. Y evidentemente el sentimiento de miedo que aquí nos ocupa, cuando se produce esa denominación, esa ideación, pues tiene que cambiar. Un salto considerable, sin duda, ¿no? Por eso lo traía aquí. Evidentemente, el miedo de... digamos, como propio de la persona constituida, el miedo de morir, el miedo de vivir, el miedo de dejarse ir, el miedo de deshacerse, el miedo de desleírse, en fin, no cuenta con la nada para nada. No cuenta con la nada para nada. ¿Qué tendría que hacer para introducir la nada? Pues tendría que hacer lo que la ciencia hace que está haciendo. Lo que a propósito de las palabras del presidente de Estados Unidos, nos recordaba convertir los sinfines en algo a mí, y el espacio sin fin se convierte en ese espacio que el presidente decía que es el futuro y que nos ha dado pie para esta introducción. Se le convierte en eso, entonces ya la construcción verdadera de sinfín se ha perdido. Se nos ha dado un cambiado, se nos ha producido un trueque que evidentemente alguien tiene un interés. Si a eso se le llama el trueque, el cambiazo se lleva bien. Si alguien, si algún científico os convence de que ese espacio sin fin lo que es nada, porque incluso las apariencias infinitamente diseminadas, eso que se llama materia y que constituye estrellas, en verdad no son más que una especie de disimulos o pequeños errores, pero que la nada es la nada, el vacío es el vacío. Si alguien os convence de eso, su ideación, por tanto, su teología seguirá valiendo igual que la anterior. Por lo menos ya no será sin fin. Ya no será un perdedero interminable. Por lo menos ya sabemos a qué atenernos. Es nada, nada. Ya lo sabemos y no tenemos por qué andarle dando vueltas. Entenderéis que, a pesar de todo, y a pesar de todo lo que esa convención pudiera tener de nihilista, es un descanso. Ya no hay que andar pensando, ni sintiendo, ni dejándose perder. Necesario. Es nada. En los versos de Juventud de Antonio Machado se decía algo de esto. El hombre es por natura el lenguaje como fantasma. Versos de Juventud, pero que merece la pena de recordar. El hombre es por natura la bestia paradójica, un animal absurdo que necesita lógica, hizo de nada un mundo y su obra terminada, ya estoy en el secreto, se dijo, todo es nada. Esa es la formulación a la que estoy aludiendo. Todo es nada. Lo que importa es creer. estado también de la persona es creer, tener una fe. Y esa fe es nihilista, importa un bledo, da igual, sirve también. El caso es tener una fe y llegar a la conclusión de que ya se sabe, aunque ese saber sea nada. Ya comprendéis, pues, la importancia de esta introducción de la nada en lugar del sinfín, esta reducción del sinfín interminable a algo ya sabido, aunque sea vacío, tiene que tener para eso del miedo de nuestra muerte o los miedos de nuestra muerte, que es la cuestión que aquí he tratado de volver a presentar. Con ella os dejo, pues, porque no trata de cerrar nada, y espero que, gracias a que queda bastante abierta, un poco desparramada, se le ocurran fácilmente cosas y podáis dejar que de boca en boca siga rodando la voz común, que a lo mejor nos dice algo más claro respecto a todo esto. Adelante. Sí.
Hablar es diferente de decir algo. Y si pudimos hacer una pequeña condensación de lo que has dicho, hay tres palabras interesantes, el número tres es interesante. Nada, muerte y miedo. Pero, el foro es una otra palabra que es el compendio de nada. Pero, ¿qué es la tercera cosa entre el foro y nada? Algo. Hablar es diferente de decir hablamos. Tú hablaste por la mayoría en plural, quizás la comunidad, nosotros, pero nosotros hacemos parte de tu nos. Nos hablamos también en plural, pero si alguien nos pregunta quién eres tú, quién sois, hay una definición que pierde de valor si la aumentamos. Nos, nada, meta, yo, energía. Cinco palabras que intentan de captar esa mirada. Hablar es muy gordo, muy flojo, porque pensar es mucho más que palabras.
Perdón, no es que no te entienda, pero si queréis hacer el favor de abrir eso, tal vez alguna más. Perdón, es que el calor agobia un poco. Sí, sí,
calor
sí.
Y el humo.
Por eso ya veis que me ocupo, María, de que no nos agobie demasiado el humo. Adelante.
Más que nos ha dicho hace unos días, el número 3 es el caos. Es como si para vosotros, los seres humanos, aparece caos y no comprende durante 5.000 años. Pero para Dios, algo eterno, algo que no muere, 5.000 años, una pequeña planeta tierra, es como una estrella, como un cigarrillo que entiende de que se acaba en un paso.
Sí, conviene recordar esa. Bueno,
el miedo que tú tienes de ser muerto, no lo compartimos. No hay que ser valor, fuerza. Cada manifestación y pareja de miedo confirma. Si alguien dice, yo no tengo miedo, es
miedo puede referirse a las personas de cada uno, a colectividades más o menos políticas, más o menos religiosas, pero a mí, en cuanto no soy nadie, no me toca. Bueno, por lo demás hay muchas cosas que se salen demasiado del tiesto, como se suele decir en castellano, de las que ha sacado aquí, y tal vez sea mejor recoger más voces. Adelante. Sí, sí. No sé quién de los dos, la verdad. Sí, tal vez eras tú, sí.
¿No?
Sí.
Sí, ha citado Lucrecia. ¿Me estás diciendo la obra de
Chester? He citado a Lucrecio de Rem Natura.
¿Has citado a Lucrecia, amigo?
Sí. No, no, a Lucrecio de Rem Natura. Al poeta Lucrecio.
Dime, cuando la de la nada, ya te recordaba de los padres.
No, me refiero a lo que me refiero. Yo creo que hay mucha gente que más o menos, no hay por qué tratar de traducir al lenguaje que cada uno conozca y que sea familiar las cosas que oye. Hay que dejarse oír. Para dejarse hablar hay que dejarse oír. Esa es la primera condición. Adelante. No sé cuál de los dos. Yo había intentado que se quedara más claro. Evidentemente, la persona, la máscara social, es la persona que es. Es la personalidad de cada uno. Es esa de la que hemos dicho que claramente tenía que tener miedo de morirse, de dejarse hablar, de dejarse de una manera lógica. Y luego hay algo más. Hay algo más, aunque sea en mí, que no es persona. Respecto a lo cual puede tener sentido la frase que recuerda que empezó, desnudarse de la persona. ¿Quién se desnuda? ¿Quién queda por debajo? Ese otro que no es nadie, al que ahora aludido quién es yo, no lo puedo nunca, es otra cuestión. Adelante. Descubrió
Dios.
Y bueno, no sé si tiene mucho que ver. ¿Usted ha visto algún enlace con lo que estamos hablando?
Bueno, esto es de política.
Ya, no es de política. Hay que corregir, ¿eh? Esto no es de política, esto es política. Y hay una diferencia enorme. Aquí estamos haciendo política, no estamos hablando de política. Aquí estamos haciendo política, porque hablar es hacer. Hablar es hacer. Mire usted, hablar es hacer además por cualquiera de los dos lados. Hablar es siempre hacer. Hablar es siempre hacer. Cuando se habla como suele hablarse de ordinario y mayoritariamente, se está haciendo política de derecha. Se está contribuyendo a distraernos y a sostener al régimen. Y cuando se intenta hablar de otra manera, se está haciendo política, del revés, desde el otro lado. Hay que hablar sin
que se haga. De derechas e izquierdas.
No. No hay derecha ni izquierda. No hay que tal vez bien.
No se usa hoy día.
No, no se
usa.
Tiene usted razón, he hecho mal en aludir a eso. Pero era simplemente para hacer ver claramente. ¿Pero qué es el comunismo, señor? ¿Qué es el comunismo? ¿Qué coño es el comunismo? Para preguntarlo.
En esto no hay común.
El comunismo lo defendió usted miles de veces, sin duda.
Pero el comunismo no. Yo estoy continuamente...
Usted defendió miles de veces el comunismo, el socialismo, el marxismo.
comunismo, el marxismo, el maoísmo, ni de
ninguna. Estado. Estado. Dedicándome de cierto ningunismo. Ningunismo. He mandado al carajo siempre que he podido cualquier ismo que me apareciera. ¿A qué te refieres? ¿Al régimen de los países socialistas?
Me refiero al comunismo, marxismo, leninismo, socialismo. El fascismo ya se había destruido por sí mismo.
Pues entonces. Y el fascismo
le dice. Tienen anteriores sobre el marxismo.
Y el
fascismo. Vino alguien aquí y destruyó el comunismo a nivel mundial desde Madrid.
La historia. Bueno, vamos por favor, si os parece, a volver a las cuestiones que estaban más o menos planteando. Marco, por favor. No nos tengamos más. Sí, sí. Sí, ya sé que hay más voces pedidas. Una más inédita. Adelante.
Sobre eso que hablabas de lo de la condena a los presos, bueno, pues yo una vez tuve una experiencia con ácido en la que se me presentaba como una especie de condena a muerte, ¿no? Se marcaba una fecha determinada y entonces aquello por un lado se vivía muy intensamente, o lo vivía muy intensamente, ¿no? Y por otro lado, pues me salía de mí. Como que no era yo como persona que lo estaba viendo aquello, como que lo vivía un poco desde fuera a la vez. Y por esa intensidad misma de ver que iba pasando el tiempo, que se me acercaba esa fecha, y entonces hubo como un desdoblamiento. O sea, por un lado vivía aquello muy intensamente, entendiendo cosas, pero por otro lado, fuera de mí.
Claro, un viaje siempre se recuerda igual que los sueños, pero tú, recordando, podrías decir que tenías un gran miedo.
Sí, sí, miedo absoluto, pero que te llevaba a la vez a poder vivir intensamente ciertas cosas.
Es una experiencia interesante. Yo, por mi parte, no he tenido más que dos experiencias de ácido lisérgico, un viaje bueno y un viaje malo. Tuve la suerte de no tener que hacer más que dos para experimentar y no, vamos, la suerte o la desgracia, porque hay gente que piensa que se le puede sacar a esos frutos mucho más maravillosos de lo que yo he conseguido. Pero mi viaje malo fue algo parecido, desde luego, tomaba la forma de condena a muerte. Curiosamente, aquella 8 o 20 horas que duró el viaje, lo que le pasaba es que se convertía literalmente en eternidad. Era un tiempo que nunca pasaba. Era un tiempo que nunca pasaba. Y eso es lo que hacía que aquello, más que, si se puede llamar miedo, si queréis, pero era sobre todo esa sensación de que nada pasaba, que era inútil que uno confiara como en la vida corriente, que las ondas del tiempo iban a llevarse lo que fuera, y aquello estaba siempre allí. De forma que la condena a Black Piso, en aquella experiencia mía, guardaba una relación muy inmediata con eso a lo que antes se han vivido como eternidad. La relación es como es, aquello lo que podía aspirar la persona individual. Más experiencias, cosas de este tipo, sigo esperando.
La
sí, estaba viendo a ver si podíamos.
Sí.
Sí.
fechas o como por entonces, ¿no? Y muchos de los héroes literarios, pues parece que, no sé, están pensando en Aquiles, pues ya de antemano sabiendo que va a caer bajo el sol de Troya, y eso parece que es lo que le hace ser el mayor arrasador, que cae mal, ¿no? O Macbeth, en otro sentido, que en un sentido parece, yo me acuerdo hablando con algún amigo, esa cosa de qué haría si... o sea, parece que es como un alivio, ¿no? Y lo primero que se plantea uno a veces, en el sentido de desatar violencia, yo me acuerdo de una respuesta muy común, es, no sé, asesinar a alguien, o matar a todos aquellos que se odia, o en ese sentido como que viviendo ya, digamos, un supuesto castigo exterior, o sea, como en el sentido de perder el miedo, no sé, a la autoridad, a la cárcel o a cosas de esas, ¿no? Esa,
¿no?
Que más bien yo por lo que sentí, más bien no te andas preocupando en cosas de esas, sino que es tan fuerte el miedo que por un lado pues se te presenta la fecha fija, pero por otro lado se te presenta o te plantea la posibilidad de escapatoria. Y entre ese juego de huir y encontrarte la condena segura, pues se va desarrollando la
cosa. Tal vez en esta experiencia que recuerda, la experiencia que recuerda Javier, lo que podemos ver es una especie de representación exagerada de lo que pasa en la vida corriente, porque si es verdad lo que decíamos de que la muerte siempre futura que te imbude es el fundamento de la realidad, es también el fundamento de toda la acción, de todo lo que tú le llamas acción, es decir, trabajar, buscar un empleo y de vacaciones no salir, todas esas cositas que os hacen pasar como acción constantemente, porque todavía están movidas por la muerte siempre futura. Y vamos, poniéndose ya más descarado este hombre que no ha venido hoy y que al final del otro día pretendía pensar el caso general de los condenados a muerte, cuando le piden la última voluntad, es que piden una cena espléndida, pues resultaría que sería el caso más extremo de lo mismo, ¿no? Entonces ese ha sido el resultado de una muerte tan especialmente segura, que entonces te dedicas a hacer lo mismo que estabas haciendo, con lo que tal vez es algo más ártico, ¿no? Pedir la cena, pues dedicarse a matar a los enemigos en un momento dado, pero evidentemente esto es una exageración de lo que pasa. Es la tontería que hacemos, que son mayoritariamente lo que hacemos, lo que nos mandan. Están promovidas, evidentemente, y sostenidas por muerte siempre futura. Si no hubiera esto, no habría futuro y no habría realidad. En estos casos serían como exageraciones. Sí, cálmate y las cuantas. ¿Vos no querías traer una más? Sí. Iglesia presentaban los vagidos del infante que nace como testimonio del mundo de desgracia al que venían a parar y al que se les condenaba. Y bueno, hay religiones que han considerado el nacimiento como una especie de condena. ¿Para qué perdernos? No tiene importancia ninguna. A ver, Isabel.
Bueno, en primer lugar, no creo que deba estar tan claro la relación entre persona y muerte, puesto que los niños, que se supone que son menos formados, son realmente donde mejor y de una manera más evidente, más palpable, más sentimental y emocional se el miedo. Es decir, yo creo que infancia y miedo son sinónimos. Es cuando realmente se siente miedo y goce y disfrute del propio miedo. Y
¿Qué aportan los niños a propósito de eso, a esta cuestión que es la central de que sean dos cosas tan distintas? Se llama el miedo de perderse o de vivir y el miedo de estar muerto. ¿Qué dice el miedo de los niños?
No, el miedo de los niños no está tan relacionado con la idea de la muerte, como tú lo planteas, sino que anterior incluso a la construcción, a la idea del primer concepto, que es la idea de la muerte, yo creo que hay como un presentimiento de muerte que se da también en los niños, ni siquiera la idea esa del precio, la propia idea de la muerte, sino que el miedo a soltar, al abandono, a la separación, a la oscuridad, por ejemplo, mucho más anterior que la idea de la muerte, incluso antes de la cuestión individual. Y yo creo que ahí
estaría en relación con
soltar, estaría en relación más al abandonar, al soltar con esa especie de protección que se supone que debe de ser la existencia de los demás, o de los otros, o de algo con lo que te puedas comunicar. Como por ejemplo cuando le apagas a un niño la luz, a un niño muy pequeñito, como de un año, le apagas la luz y no llora porque no quiere quedarse con la luz apagada él solo. Y no tiene claramente, ni mucho menos, la idea de la muerte ni siquiera visto morir a mi madre.
Sí, es muy curioso el caso de del miedo este de los niños, que podríamos decir que es miedo a la oscuridad, por tanto miedo a lo desconocido, miedo al sinfín, y que no tiene mucho que ver con la muerte de estar muerto, la muerte siempre futura. Pero no hay que olvidar también que a los niños a los que te refieres, por pequeños que sean, son niños ya formados, es decir, a los que se les ha informado de la idea de la muerte siempre futura.
No, hay estudios de los propios psicoanalistas, como
hay evidentemente aquí un peligro, que es que el hecho de que un animalito, y en la medida que los niños nacen como animalitos imperfectos, pues también tenga algunas reacciones para evitar o el caerse o tomar una postura, caerse. El peligro es confundir esto con lo que estamos llamando miedo, como el de la oscuridad, o el de los ogros, o el del coco, que desde luego es un miedo muy posterior, por hacer la división cronológica.
El miedo a perderse, el miedo a caerse, y el miedo a que los demás no estén para liberarse de esa figura tan amenazante, como es la propia idea de algo.
Pues no, el peligro al salud es el ligar eso demasiado. No tienen por qué estar ligados. No tiene por qué estar ligado lo que nos quede de esos distintos animales con el miedo del coco. No tiene por qué estar.
En la situación hay otra cosa. En el miedo hay un coste, hay un disfrute que tiene que ver íntimamente con la condición humana. Es decir, yo creo que si uno. No, el miedo no es tal como miedo, no se supe de miedo, sino que hay una frase que se llama morirse de miedo. Me muero de miedo, morirse de miedo, que es un goce sin fin de morirse de miedo. Porque como aquí estamos hablando de la palabra de miedo, casi siempre miedo a morirse, también tenemos que considerar este término que es muy popular, el morirse de miedo. Que siempre implica un disfrute, tanto en una evidencia de una película de terror, como de una novela, como de un enigma, un romance que se cuente misterioso, etc. Yo creo que hay una relación entre morir.
Sí, eso que lo cuenta de los niños me parece algo a lo que decía Burr respecto a la manera que se tomaba el viaje ese. Parece que tiene alguna relación, ¿no? Sí, en todo caso es testimonio de alguna contradicción que puede guiarnos bastante en la exploración que vamos a seguir todavía.
Una pequeña cuestión que era la del futuro. El tema del miedo en los aviones no se presenta, por ejemplo, ese pavor que a uno le entra, a muchos, así, por ejemplo, a mí, subiendo, cuando vamos en un avión, no solamente por eso de la responsabilidad de tener con tu propio miedo que se esté en el avión, sino por el hecho de la inmediatez, no de la muerte futura, sino de la muerte instantánea. Es decir, cómo en cada momento se produce lo del condenado a muerte, lo de la celda, pero como si fuera instantáneo, constantemente diciendo ya, ahora, 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 es el paso al límite, a la nada. No es una presencia de una muerte futura, es una muerte
instantánea.
Esto es muy interesante.
Tal vez, está bien, yo creo que es muy el miedo a la acción, pero tal vez no es lo instantáneo, tal vez no está bien desarrollado.
Sí,
lo que pasa,
no,
lo que pasa, lo que diferencia